En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de abril. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya tenemos al primer finalista de la Copa del Rey, Osasuna, con un gol de un chaval navarro de 24 años, Pablo Ibáñez Lumbreras, en el minuto 116 tumbó al Athletic en su guarida de San Mamés. 1-1 y a la final. La fiesta se desató en Pamplona, donde solo se escuchaba este grito. En Sevilla se disputará la final de Copa el próximo 6 de mayo y allí quieren estar tanto Barcelona como Real Madrid, que esta noche se miden en el Camp Nou desde las 9 de la noche. El Barça tiene el resultado a favor y toda la grada de su lado, pero llega con bajas sensibles y su técnico Xavi se pone la piel de cordero y dice que el Madrid es el favorito. Ancelotti huye de experimentos y jugará con su esquema habitual, sabiendo que están en disposición de darle la vuelta a la eliminatoria. Partido apasionante. Enseguida estamos con todo lo relativo al clásico, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Mónica Roncero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a estar muy pendientes de la segunda fase de la operación salida, que comienza a las 3 de la tarde. Hasta el próximo lunes 10 se esperan algo más de 9 millones de desplazamientos por carretera en nuestro país, un 2,5% más que el año pasado. Aquí en Madrid lo peor, se esperan las salidas por la A3, la A4 y la A5. También las estaciones de autobús y tren registran mucho movimiento desde primera hora de esta mañana.
Pues vamos a Denia, vamos a que tenemos un apartamento y hace desde septiembre no vamos.
Sí, vamos a Málaga a ver jueves los legionarios. Las procesiones, exactamente. 3 días, luego volvemos a Toledo.
Les vamos a contar a partir de las 2 los acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo madrileño aprueba la renovación automática del título de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. La norma reducirá trámites burocráticos e incrementará la protección y los beneficios que otorga este certificado a más de 138.000 familias de la región. Enrique Osorio es vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño.
El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social, y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada, ¿no? Hasta ahora, cuando uno de los hijos cumplía 21 años, tenía que certificar que seguía estudiando para poder renovar el título de familia numerosa de todos los miembros de la unidad familiar.
El delegado del Gobierno en Madrid ha visitado esta mañana en Alcalá de Henares el centro logístico de las elecciones del próximo 28M. Francisco Martín quiere reunirse con Isabel Díaz Ayuso para tratar temas que considera urgentes.
Desde luego, el ámbito de seguridad es un ámbito importante a coordinar con la Comunidad de Madrid, pero más allá de ello hay otros aspectos, como pueden ser desde luego los transportes, las cuestiones medioambientales también, sociales también, violencia de género.
Y acabamos de conocer que se ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para Gustavo, presunto autor de la muerte de Pedro, su compañero sentimental, este domingo de Ramos, en la vivienda que compartían en Puente de Vallecas. El detenido, que no se encontraba en disposición de declarar, ha ingresado en planta de psiquiatría de un hospital madrileño.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. Barcelona-Real Madrid, 9 de la noche, Camp Nou, vuelta de la semifinal copera con 1-0 a favor de los culés. Los blancos viajaron esta misma mañana con Rüdiger recuperado en la convocatoria. El equipo llega convencido de que puede dar la vuelta a la tortilla. Ancelotti.
Para mí, el clásico es siempre el partido más importante. Para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores. Hay una rivalidad muy grande. Es un partido que nos permite de jugar una otra final. Esto es el objetivo más importante.
El Barcelona parte con ventaja en el marcador y contará con un enfervorecido Nou Camp a su favor, pero también llega con bajas sensibles, sin Christensen, Pedri, De Jong y Dembélé. Y su técnico Xavi se pone la piel de cordero. Asegura que para nada le tiene tomada la medida al equipo blanco.
No, para nada. No he tomado la medida para nada. Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh?
El que gane tendrá un lugar en la final del próximo 6 de mayo en Sevilla y allí ya le espera Osasuna, que logró eliminar al Athletic en San Mamés gracias a un gol de Pablo Ibáñez, un navarro de 24 años que hoy es héroe en toda Pamplona. Estos son Valverde y Arrasate, los entrenadores de ambos equipos.
Pensábamos que íbamos a ir a los penaltis como mal menor y en una jugada aislada nos han hecho el gol. Pues bueno, esto es un juego, también hay que reconocer que ellos han hecho un buen trabajo defensivo y ya está, y nosotros tenemos que continuar.
Nosotros es muy grande, llegar a una final con Osasuna, pues esto es histórico, ¿no? Se ha conseguido dos veces en 102 años y muchísima alegría y ahora pues bueno, muchas ganas de llegar a Pamplona y de disfrutarlo con nuestra gente.
Y eso es lo que hicieron. Luis Enrique ha viajado esta mañana a Londres para entrevistarse con el propietario del Chelsea, el americano Todd Boehly. El asturiano puede convertirse en el nuevo entrenador del equipo londinense a una semana vista de la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Morbo todo. El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha atacado con dureza a la Superliga y a los clubes que la sustentan, Real Madrid, Barça o Juventus. En el acto de reelección como presidente del máximo organismo europeo en Lisboa, ha cargado así contra ellos.
En un espacio de pocos meses, la Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja, un lobo disfrazado de abuela preparado para comerte. Pero realmente engañan a alguien, no creo que engañen a nadie.
Se veía venir y vino. El Club Deportivo Leganés comunicó anoche la destitución de su entrenador Imanol Idiáquez. Tras 5 derrotas consecutivas, los pepineros están a 5 puntos del descenso. Ocupa el cargo de modo interino Carlos Martínez, el actual entrenador del filial. A la espera de un nuevo técnico, se sentará en el banquillo el próximo domingo en Ponferrada, rival directísimo en la lucha por evitar el descenso. El gobierno saudí tira la casa por la ventana y le ofrece 400 millones de euros, sí, 400 anuales, a Leo Messi para que juegue en el Al Hilal, uno de los principales clubes de aquella liga. No obstante, parece que el argentino prefiere quedarse en Europa al menos una temporada más. En fútbol internacional cabe destacar el 0-0 final entre Chelsea y Liverpool, en un partido que dejó patente el mal momento de ambos equipos. En Alemania, petardazo del Bayern Múnich. En el segundo partido de Tuchel, en el banquillo múniqués, se quedaron fuera de la Copa tras caer contra el Friburgo por 1-2. Baloncesto. Estudiantes destituye a su entrenador, Javier Rodríguez. Lo rocambolesco del caso es que el viernes pasado todo estaba acordado para su renovación. Analizaremos su marcha con nuestro sabio de la canasta, con Iñaki de Miguel. Los colegiales juegan esta tarde en casa contra Guipúzcoa. Alberto Lorenzo, hasta ahora ayudante de Rodríguez, se sienta hoy en el banquillo. Y golf. Mañana comienza en Augusta el torneo más prestigioso del golf mundial, el Masters. Allí habrá 3 españoles. Uno de ellos, John Rahm, parte con opciones de victoria. Rahm, un loco del golf, rememora en esta frase lo que para él significa entrar a ese campo por la carretera de Magnolia Lane. Lo de ponerse la chaqueta verde sería ya una locura.
Una vez entras por la entrada y encaras ya lo que es la carretera y la entrada, es único, es algo único, es especial. Si lo pongo en términos de un futbolista, si alguien pudiese año tras año poder jugar una final, como sea de Copa del Rey o de la Champions, y que fuese siempre en el mismo estadio, yo creo que yo sentiría lo mismo en ese pasillo al entrar al estadio.
1:08, clasicazo esta noche en el Camp Nou.
Yo creo que es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenador. El Barça nos ha ganado los últimos 3 partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
Así ha viajado el Real Madrid esta mañana hacia Barcelona, con la necesidad de ganar ese partido y con el convencimiento de que puede hacerlo para meterse en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo en Sevilla, donde ya le espera el Atlético Osasuna. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dani García Lara, comentarista de Onda Madrid. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ha viajado el Madrid, que ha llegado a media mañana a la capital o a la ciudad condal, a Barcelona. Está concentrado en su hotel. No va a haber comida porque las relaciones se han enfriado con el asunto Negreira, Carlos.
Sí, sí.
Llenazo absoluto en el Camp Nou. Resultado adverso. pero bajas sensibles en el Barça y el Madrid convencido de que puede darle la vuelta a esto.
Sí, bueno, como máxima figura institucional del equipo va Eduardo Fernández de Blas, el vicepresidente, y Emilio Butragueño, pero el presidente no viaja, como ya ocurrió también en el partido de Liga de hace unas semanas, así que todo eso está muy frío. Y en lo deportivo, sí, la verdad que en este partido el Real Madrid, solamente con la baja de Ferland Mendy, ha vuelto Rüdiger. No sé si algo condicionado todavía por esas ligeras molestias en la rodilla, previsiblemente no va a jugar, pero claro, si comparamos al Barça, que está sin Pedri, sin Dembélé, sin Frenkie de Jong, baja de última hora, sin Christensen, parece a priori que deportivamente tiene mejores mimbres Ancelotti para ponerle las cosas difíciles esta noche a Xavi. En cualquier caso, del Toro, vamos a ver por dónde tira la alineación del Real Madrid. En principio Nacho va a volver al lateral izquierdo, Carvajal al lateral derecho. Ambos descansaron, uno por sanción y otro por decisión técnica. Creo que ahora mismo Camavinga está en un nivel absolutamente indiscutible.
Pletórico físicamente.
Para jugar seguro en el medio campo. Entiendo que junto a Modric, que no jugó ni un minuto contra el Valladolid. Y esa es la duda. ¿Jugará Kroos o no jugará Kroos después de que el otro día no jugara o jugara todo el partido contra el Valladolid? Puede ser que no entre de inicio, y entre Valverde, y arriba también el buen nivel de los dos brasileños con Benzema hace prever que van a jugar los tres en ataque.
Yo apuesto por Kroos, ¿eh? Fíjate que no ha estado
por Kroos
aquí
y
todo.
Modric.
Kroos y Modric, los sí. dos. Kroos, Modric, Camavinga, Valverde.
Entonces,
es verdad que jugó los
arriba,
90,
claro.
Pero también hay que tener en cuenta sí. que en la segunda parte del partido contra el Valladolid fue de bajísimo ritmo,
sí, pues,
y segundo, ha estado las dos semanas enteras aquí en Madrid, mientras los demás
sí.
estaban por ahí con sus
por
selecciones,
ahí, sí.
muchos de ellos. Dani, ¿cuánto condiciona para el Madrid el 0-1 de la ida de este partido?
Bueno, al final yo tampoco lo veo condicionante, ¿eh? Es verdad que es un resultado que es por la mínima y por lo tanto bueno, es un partido que el Real Madrid solo sabe jugar los partidos a ganar. Es más un poco pues la situación anímica que llevan de esos tres partidos, como decía Ancelotti, seguidos conociendo la derrota frente al Barça, ¿no? Parece que les han cogido la medida y veremos a ver cuál es el equipo que pone Liza, porque tanto el equipo de la Copa del Rey como el de la Liga fue el mismo 11, ¿eh?
Sí.
y acabó perdiendo los dos partidos.
Fíjate que he estado mirando los cuatro enfrentamientos hasta ahora entre Madrid y Barça, Carlos.
Uh-huh.
En los tres últimos que ha perdido se ha repetido sistemáticamente Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema
sí.
y Vinicius. En los cuatro jugaron todos de inicio. Curiosamente, el único que ganaron, el de la primera vuelta, es verdad que los equipos llegaban en otras dinámicas diferentes, aquel día no jugó Camavinga y jugó Tchouaméni.
Sí.
Pero claro, aquel Tchouaméni no es el de ahora, ¿eh?
Claro.
Ha cambiado mucho la prestación que el francés dio en el principio de temporada a la que ahora está dando en los últimos partidos. De ahí que piense que va a iniciar el partido en el banquillo, la verdad.
Sí, a ver, ayer Ancelotti explicaba esta circunstancia refiriéndose a que en esos últimos dos partidos, los dos últimos al menos, el de Liga y el de Copa, la ida en el Bernabéu, para él el equipo había jugado bien y había estado muy cerca de ganarlo. A lo mejor, fíjate, a pesar de perder el de Liga, creo que estuvo más cerca de ganar ese partido, con toda la polémica por el gol
sí.
anulado a Marco Asensio, el fuera de juego, que sí que no, que el de Copa, que es verdad que estuvo en un Barça muy metido atrás, muy cerrado, tremendamente sometido, dominado por el Real Madrid, pero sin crear juego o suficiente peligro como para generar ocasiones de gol. Eso explica Ancelotti, que con ese equipo con el que ha perdido, en los dos últimos partidos ha estado cerca de ganarlos.
No me imagino el partido de esta noche, Dani, como el de la ida, con el Barça metido atrás a pesar de las bajas. Creo que va a intentar tener la pelota, creo que va a jugar con cuatro centrocampistas seguro. Lo ha hecho en todos los clásicos de la temporada, menos en el que perdió. En el Bernabéu jugó con tres puntas y perdió. A partir de ahí cambió a cuatro centrocampistas en la Supercopa, ha repetido en todos ellos y ha ganado los tres siguientes, ¿eh?
Sí, yo creo que al final esa es una variante táctica que introdujo Xavi y le ha ido bien. Por lo tanto, yo creo que cuando las cosas funcionan, no creo que las modifique. Otra cosa es ver quién acompañará, me imagino que a Busquets ahí, si será que sí, si puede ser Eric García que lo puso el otro día y, bueno, pues experimentó en ese pivote defensivo. Bueno, pero en cualquier caso yo también estoy de acuerdo. Creo que al final va a jugar por ese, o va a optar por esos cuatro centrocampistas, porque es que es lo que le está dando resultado.
¿Cómo estaba Ancelotti? ¿Cómo respiraba antes del choque? ¿Qué titulares dejó clave en pocas palabras, Carlos?
Bueno, vamos a escuchar rápidamente algo de lo más granado de la rueda de prensa en el día de ayer. Más allá de, por supuesto, ese toca ganar, con el que abríamos la información del Clásico. Esto es algo de lo mejor que dijo ayer Ancelotti sobre cómo se toman el partido y, sobre todo, que nadie piense que hoy el Real Madrid va a salir a lo loco, en tromba, porque entiende Ancelotti que igual no hace falta.
Es una competición importante. Estamos cerca de llegar a jugar una final. Haremos todo lo posible para jugar una final. Bueno, si hablamos de energía, es claro que la intensidad y la energía en estos tipos de partidos son importantes. cómo es importante manejar bien el juego desde atrás. La experiencia que tenemos, que tienen los veteranos, es un aspecto importante. Todo es claro que si yo pienso que solo la energía es la cosa más importante, voy a poner jugadores energéticos. Yo no pienso así, que es una parte importante del partido, como son importantes otros aspectos. La idea no es devolverse loco para marcar un gol, porque el gol tú lo puedes marcar al minuto 90, más la idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien. No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú el gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después no puedes encajar dos. Es el partido que tiene que ser completo.
Y dejó una frase diciendo: no cambiaré de esquema porque te puedes sorprender a ti mismo. Así que eso es una puerta abierta a que va a repetir la idea de los últimos partidos. Seguro que no te sorprendió, Carlos, no, el discurso de Xavi poniendo al Madrid como favorito en el partido, ¿no?
Claramente, y dejando muy claro la dificultad extraordinaria que él prevé esta noche. O sea, para Xavi, todo lo que ha pasado hasta ahora, y en eso yo creo que tiene razón, no vale, más allá del punto de confianza que le puede otorgar al Barcelona el verse con esos tres clásicos consecutivos con victoria, pero a partir de lo que arranque esta noche a las 9, no tiene nada que ver lo pasado.
Para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos, siguen siendo ellos los favoritos. Bueno, les hemos analizado, hemos jugado contra ellos últimamente muchas veces y ya nos conocemos bastante, ¿no? Pero siempre pueden hacer cosas nuevas, igual que nosotros, y les queremos sorprender. Seguramente nos querrán sorprender ellos, pero yo creo que ya nos conocemos mucho como para que haya sorpresas, ¿no? Me sorprendería. Yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón. Ellos saben que nosotros sufrimos, saldrán de esta manera, ¿no? A presionarnos. Ya lo hicieron en el partido de ida, en el de Copa fueron superiores en el dominio del balón y en la posesión. Delante tenemos un gran equipo, ¿no? Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición, por lo tanto vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite, y más contra el Barça, pero no va a ser fácil, va a ser, de alguna manera visualizo un partido complicado, difícil. The world is
a vampire. A Carlos no le ha sorprendido la piel de cordero de Xavi, no, habitual en otros partidos contra el Real Madrid. No sé si a otro compañero nuestro, Nacho Aranda, le ha sorprendido o no. ¿Te ha sorprendido, Nacho?
Mira, José María, si un marciano aterriza hoy en la Tierra a 24 horas del Clásico y escucha a Xavi, venga piropos y piropos al Real Madrid, pensaría, este hombre lo que quiere es ser el entrenador de los blancos la temporada que viene. Evidentemente, lo que hay detrás es, por un lado, estrategia y, por otro lado, un convencimiento, una admiración. Te lo explico muy rápido. La estrategia, él lo que quiere es que sea el Madrid el que se sienta presionado a levantar la eliminatoria, porque, al fin y al cabo, el Barça es un equipo en reconstrucción, un equipo que va avanzando, que viene de la nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso ya se lo hemos oído a Xavi. Y luego admiración, y esto de la admiración lo conozco porque esto me lo ha contado él en persona. Admiración al autoconvencimiento, a ese ADN que tiene el Real Madrid, sobre todo en las eliminatorias. Me decía hace unos años Xavi, mira, para que nosotros en el Barça ganemos un título tiene que ser todo redondo. Tenemos que jugar muy bien, el entorno estar tranquilo, no haber problemas, ganar en los campos difíciles. Y el Madrid, aunque esté a muchos puntos del Barça, aunque parezca que tiene la eliminatoria perdida, me decía Xavi, no sé cómo lo hacen. Empiezan que si la conjura, que si el clavo ardiendo, que si venga vamos que podemos, se lo acaban creyendo y te ganan. Así que detrás de esa admiración también hay miedo.
No sé, Dani, si a ti lo que te parece que pretende Xavi con este discurso es restarle presión a su propio equipo. ¿Qué crees?
Bueno, yo creo que le resta, lógicamente, presión. También te curas un poco en salud, suponiendo que tengas un resultado adverso y que te pueda eliminar el Real Madrid. Y yo creo que también tiene el convencimiento absoluto de que el Real Madrid es capaz de remontar este tipo de partidos, porque ha remontado estos y otros muchos más complicados. Por lo tanto, yo creo que esa parte de credibilidad sí que se la compro. Para mí, el favorito en este sentido es el Barça, ¿no? Por la trayectoria de los últimos clásicos y por el momento en el que llega también y los números que tiene en casa. Es decir, por muchas estadísticas, para mí el Barça es favorito hoy.
Mira, Carlos, si algo me enseñó el último clásico es que para que el Madrid consiga hoy darle la vuelta a esto, tiene que salir enchufado desde el minuto uno. Porque aquel día sí, realmente solo empujó de verdad en los últimos 20 minutos y se estaba jugando la liga, ¿eh?
Totalmente. Es verdad que en el último tramo de partido fue muy superior porque sí, fue el equipo que decididamente se fue a por el partido con el empate en el marcador, que no le valía, igual que no le valía la derrota, al Barça sí le valía el empate. Pero, no sé, con esto que hemos oído antes de Ancelotti, de que no hay que salir a volverse locos porque solo es un 0-1 y...
Pero eso es una cosa, y otra cosa es salir como que...
Sí, a verlas venir un poco, ¿no? A especular un poco, a que pase el tiempo.
Eso es, eso es.
No, yo entiendo que no, pero no sé, creo que tampoco va a ser un partido, pues eso, a cara de perro, y a lo mejor hasta a Ancelotti le viene bien tenerlo ahí en el empate a falta de 20 o 25 minutos para el final.
¿Y qué Barça te imaginas con este resultado, Dani, de salida?
Bueno, pues yo imagino que un Barça a lo que nos tiene acostumbrados de juego, es decir, salvo el partido del Bernabéu, que ha sido el único equipo que, o el único partido en el que le he visto un juego totalmente diferente, porque lo condicionó absolutamente el Real Madrid, pues intentando tener el balón, ¿no? Como lo vimos también en el partido de Liga. Yo lo que no me creo es que el Real Madrid vaya a salir tranquilo, sino me creo más la opción de Xavi, que el Real Madrid va a salir con intensidad. Y sobre todo también estoy muy de acuerdo con Carlos. Los últimos 20-25 minutos creo que pueden ser determinantes en el desarrollo del resultado y del partido.
Sí, creo que para que el Madrid consiga darle la vuelta a esta eliminatoria va a necesitar la mejor versión de Vinicius y de Benzema, que son dos futbolistas determinantes. Le viene muy bien a Benzema, o le vinieron muy bien los tres goles contra el Valladolid. Antes del Mundial, Benzema me ha marcado 6 goles en 12 partidos. Después ha marcado 16 goles en 18 partidos. Y realmente los tres últimos... Después de 10 días en los que estuvo tranquilo, sí, entrenando, recuperando, etcétera, le pueden dar una confianza y el Madrid necesita la mejor versión del francés, Carlos, ¿eh?
Hombre, yo lo que tengo claro es que el que haya puesto punto y final a la selección y que ya se haya quitado, creo que mentalmente, todo el lío, porque siempre estaba todo revuelto, ¿no? Siempre estaba la sombra de la duda, el ambiente, con Deschamps, todo el pasado. El que eso haya pasado ya y el que pueda llegar a centrarse definitivamente en el Real Madrid le va a venir bien, y creo que si le respetan las lesiones de aquí a final de temporada, pues hombre, está claro que el Madrid le necesita para ganar las dos copas que puede todavía conseguir.
Más opiniones, la de nuestro compañero Rodrigo de Pablo. Un enfrentamiento muy importante, el de Vinicius y Araujo, porque Araujo, si juega contra el Madrid, es lateral derecho seguro, es el cuarto de la temporada, hasta ahora gana a los puntos el futbolista uruguayo. Parece la kriptonita de Vinicius, aunque en el último partido la cosa estuvo más igualada. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
Va camino de ser un duelo de época, de hecho el enfrentamiento Araujo-Vinicius ya se está convirtiendo en un clásico dentro del clásico. El mejor central del mundo contra el extremo más desequilibrante, o el mejor jugador del mundo, como dijo un día Ancelotti directamente. Vinicius es tan bueno que difumina el dibujo de Xavi, que se echa atrás y exilia a su mejor hombre en defensa a la banda para que se convierta en la sombra del brasileño. Y esta noche será la quinta vez ya que se reten. Vini marcó la temporada pasada 22 goles y dio 20 asistencias. Este curso lleva 19 tantos y 13 pases de gol, pero solo dos de esos goles han sido en la portería de Ter Stegen y ninguno con Araujo en el verde. Pero el último asalto entre ambos fue el más igualado y no sabemos quién pasará a la final esta noche, pero Araujo y Vinicius seguro que tienen claro que van a volver a saltar chispas en su banda.
Ese enfrentamiento va a ser muy clave, Dani. ¿Qué puede pasar esta noche? Porque hasta ahora le está costando mucho a Vinicius, que está haciendo una gran temporada, ¿eh?
Sí, pero fíjate que en el partido de Liga sí que lo intentó varias veces y salió victorioso en ese tipo de duelos, ¿eh? Estamos hablando de dos jugadores que están en mejor momento de forma, en sus mejores puestos. Entonces, pues bueno, pues es un enfrentamiento que a saber quién puede salir victorioso, ¿no? Yo creo que Vinicius tiene que hacer su juego y Araujo va a estar muy pendiente de que no lo haga. Pero voy a repetir, a mí en el partido de Liga, en el partido de Liga, sí que lo intentó en algunas ocasiones Vinicius y se iba, ¿no? Es decir, no con facilidad, pero se iba. Bueno, creo que él tiene que seguir siendo fiel a esa forma de entender el juego, porque es la que le da resultado a él y al equipo.
Kroos manteniéndose en el 11, eso esperamos, luego veremos a partir de las 9 de la noche. Modric, que viene de descansar, de no jugar nada en el último partido contra el Valladolid. Valverde, que tampoco jugó, porque se había dado una paliza tremenda viniendo de Japón y Corea del Sur. Al jugar Valverde, Carlos, eso supone que va hacia zonas interiores y que Carvajal va a tener un gran peso en la subida por la banda. Carvajal muy discutido y realmente sufriendo ataques importantes en las últimas fechas después del partido con España, ¿eh?
Sí, porque es verdad, hombre, porque es verdad que lo que pasa es que los partidos de la selección, en este caso, claro, el de Escocia, que fue el que levantó todo tipo de críticas, porque recordemos, no es titular, sale en la segunda parte para sustituir a Porro, que la había liado, y nada más salir la lía también en la segunda parte. Más allá de eso, yo creo que habiéndole dado descanso a Ancelotti en el partido frente al Valladolid y teniendo en cuenta que los veteranos y los expertos en este tipo de partidos para Ancelotti son casi intocables. Aparte de que ayer luego estuvo hablando también Ancelotti de ese aspecto táctico del Real Madrid por banda izquierda, por la derecha, dice que por la izquierda el lateral no suele subir tanto y le suelen pedir que suba menos porque tiene la amplitud ganada con Vinicius, pero que por la derecha, dependiendo de Carvajal, sí que es un hombre que sube más, ¿no? Y que si está físicamente bien, creo que por ahí va a ser indiscutible. Hombre, si luego tiene a Valverde para echarle una mano, pues entiendo que es mucho más factible que pueda penetrar y que pueda llegar hasta la línea de fondo.
Hay una tara que me parece importante en el partido, Dani, es la ausencia de John y de Pedri simultánea, porque pierde mucho fútbol en el medio campo ahí el Barça, ¿eh?
Sí, ahí pierde mucha creación, pero bueno, también el Barça ya jugó algún partido en el de Copa, ¿no? Que tampoco estuvo ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé. Y al final le faltan jugadores importantes, pero los jugadores que han tenido que suplir a estos lo han hecho bien. Que sí, cuando ha tenido que hacerlo lo ha hecho bien. El otro día Eric García, pues bueno, pues también cumple. Lógicamente son jugadores, para mí, que si están en su, están bien y están en plenitud, son titulares dentro del equipo. Pero tampoco tiene mala plantilla el Barcelona para suplir a estos jugadores, ¿no? Y luego el aspecto de confianza, juegan en casa. Es decir, creo que tiene mimbres suficientes como para suplir estas bajas.
Fíjate que la final está a un paso, porque queda un partido,
sí,
ya, Carlos.
Nada más.
Es el torneo habitualmente menos valorado entre el madridismo, pero entre que es contra el Barça, que estás a un paso, claro, de la final, que la Liga está perdida o prácticamente perdida, el partido de esta noche adquiere una relevancia enorme, claro.
A ver, esto no es nuevo, no es lo mismo, a pesar de que el título cuente lo mismo, pero si hablamos de las finales de Copa del Barça-Madrid ganadas por el Madrid, las últimas con Mourinho y con Ancelotti, pues seguramente tienen poco que ver a alguna que recuerdo yo, no sé, que ganó al Valladolid en los años de la Quinta del Buitre, o sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es así, efectivamente, no tiene nada que ver y además está, entre comillas, el aliciente, como dicen hoy los compañeros de Marca, de ser una semifinal, pero muy final, porque todos damos por hecho que el que llegue a la final va a ser indiscutiblemente
favorito,
el grandísimo favorito para llevársela, con lo cual, bueno, pues tiene ese tinte claro de final y de, sobre todo, eliminar a tu eterno rival de la lucha por el título.
¿Y cómo está la afición madridista antes del choque? ¿Cómo respira el pueblo blanco? De esta manera.
El Barcelona te van a poner las cosas complicadas, seguro, seguro. Vinicius, en Barcelona me imagino que la primera de Araujo al tobillo va a ser para verla.
Estamos clasificados. Yo pienso que en 1-3 es muy, muy, pues, muy fácil allí en el Nou Camp.
Le clavamos 3.
¿3? 5. Vamos a ganar.
A Madrid siempre le doy bien, lo que pasa es que a veces que se duerme un poco. Ahora, esperamos que el miércoles vamos a pasar.
Pues yo creo que sí que puede ser posible, porque al final es un gol solo en contra. Yo creo que sí que hay posibilidades y tiene que ir a ganar.
La gente confiada. Y hay otro duelo importante, Dani. Lewandowski viene de marcar 2 goles en el último partido frente al Elche. Está con 17 en la Liga y se va a enfrentar al que para mí ahora mismo es entre los 3 mejores centrales de Europa, seguro que es Militao. Ese duelo va a ser muy importante también, ¿eh?
Sí, es un duelo también importante. Bueno, si hablábamos de Vinicius Araujo, pues también, fíjate lo que es Lewandowski con Militao, ¿no? Lewandowski sí que se le mide más por la cantidad de goles que marca, porque al final es una referencia goleadora, y Militao está en un gran momento. Ahí yo creo que, fíjate, que Militao para mí ahora está mejor que Lewandowski, ¿eh? Porque más allá de los goles que marca Lewandowski en cuanto a juego, creo que desde que pasó la etapa del Mundial, el jugador no ha venido en un gran momento. Pero bueno, al final siempre sabes que es un jugador que de cara a gol no le puedes dejar porque es muy letal.
Y luego la importancia del banquillo, porque estamos siempre hablando de los 11 que juegan, pero lo recordaba ayer Ancelotti, Carlos,
sí,
Dani.
Sí, claro.
Al final son muy importantes los relevos y son nada menos que 5. Por eso yo creo que, por ejemplo, Rodrigo hoy no va a partir de titular, creo, porque al final necesitas gente que pueda cambiar el desarrollo y el devenir del partido.
Bueno,
Dani,
y además esto es una cosa que Ancelotti lleva repitiendo conferencia de prensa tras conferencia de prensa. Él, más allá de los 11 titulares, que evidentemente todos quieren jugar desde el principio, hace mucho, mucho hincapié en los que salen para cambiar aspectos del partido. Gente como Rodrigo, como Asensio, el año pasado, por ejemplo, como Camavinga, que no era titular porque estaba Casemiro, etcétera, etcétera. Son futbolistas. Ceballos también le pueden dar otro aire. Y es verdad que en eso el Barça está muy corto por la cantidad de bajas que tiene.
En un momento seguimos con el partido del Barça, pero no me digáis que no tendría morbo, Dani, un Chelsea-Real Madrid con Luis Enrique,
fíjate,
en el banquillo
casi,
del Chelsea.
Casi, ¿eh? Nada, ¿eh?
Sí, es lo que son las coincidencias, las paradojas que te da la vida. Bueno, podría ser una posibilidad, ojo.
Sí, sí.
¡Hombre!
Ahí están.
Te lo va a contar Ricardo, que está aquí. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Que Luis Enrique está en Londres.
Sí, está en Londres. Es que es más que una posibilidad. Informaba esta mañana Gerard Romero que había cogido un vuelo para ir a Londres a negociar con el Chelsea, y Fabrizio Romano ha confirmado esta información y además añade que Luis Enrique está muy interesado, 100% interesado,
tú dirás,
en entrenar al Chelsea. Ya lo dijo la semana pasada, que él quería Premier, quería además entrenar a uno de los candidatos a ganarlo todo, y qué mejor que el Chelsea, que además está en unos cuartos de Champions, podría sentarse en el banquillo del Bernabéu a dirigir al equipo londinense. Sí que es verdad que Nagelsmann, en teoría, sigue siendo el favorito para sentarse en ese banquillo, según ha informado el periodista Fabrizio Romano, que se sigue negociando con él, pero es que Luis Enrique ha parecido muy fuerte en escena.
Y que Nagelsmann tiene que desligarse del Bayern, ¿eh? Que todavía no está desligado porque no le han pagado el finiquito. A una semana vista del partido más importante de la temporada, cambias el entrenador. Esto es una locura, Dani.
Bueno, a veces uno no sabe ni, quizá cuando la trayectoria no es buena, no sabe dónde encontrar, a lo mejor, pues eso, ¿no? La posibilidad de reconducir la situación. Al final también estás hablando de un entrenador, Luis Enrique, que es un buen entrenador, sí. que ha sido seleccionador nacional, es decir, que tiene un buen bagaje y que por ahí, pues bueno, pues también les puede ayudar a mejorar la situación que tienen, ¿no? Pero es que a mí ya en el fútbol, José María, no me sorprende absolutamente nada. Cualquier noticia que aparezca por ahí que parezca sorprendente, bueno, entra dentro de lo que puede suceder.
¿Algo más del clásico, Carlos?
Bueno, que van a estar en el foco los árbitros, como no puede pasar desapercibido. Porque,
inevitable.
Martínez Munuera, el valenciano, y González en el VAR van a ser los encargados de pitar esta noche en el Camp Nou. Así que, nada, suerte, que les salga todo lo mejor posible, pero y que sobre todo no haya, dentro de lo que cabe, jugadas polémicas y que no haya que tirar muchas líneas.
Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Mil gracias. Una pequeñísima pausa y estamos en Barcelona para saber cómo llega el equipo de Xavi.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 33 minutos de la tarde, nos vamos hasta Barcelona con Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buen termómetro para saber cómo respira la afición culé antes del choque. ¿Cómo está la gente?
Pues te diría que intranquila, la verdad. Ya sabes que el culé es pesimista de manera natural, de manera biológica, pero aunque tiene ventaja en el marcador, todo el mundo es consciente que el Barça ahora mismo está en una situación delicada, sobre todo por las bajas que tiene, y que el Madrid no deja de ser el Madrid.
No sé qué te pareció ayer el discurso de Xavi. Está bien lo de que el Barça tiene bajas, pero claro, tienes un gol a favor, tienes el campo a favor, en fin, también hay muchas cosas que te refuerzan, ¿no?
Claramente, sí, sí. Lo que pasa es que Xavi ve a su equipo. Seguramente en la cabeza de Xavi está el pensar que el Madrid tiene mejor equipo de lo que tiene el Barça ahora mismo, teniendo en cuenta, ya te digo, estas bajas. Porque para Xavi, por ejemplo, Pedri es una baja trascendental. Es el jugador que en medio campo le da el desequilibrio. Dembélé por fuera, lo mismo. Frenkie de Jong es el mediocampista total. Y Christensen, cuando juegas contra el Madrid y Araujo pasa al lateral derecho, Christensen es el elemento digamos, indescifrable. Y el Barça, cuando ha jugado peor contra el Madrid esta temporada, ha sido siempre sin Christensen, porque el Madrid ha podido presionar más arriba y al Barça eso es lo que le ha costado. Se defendió bien en el partido de ida en Copa, pero sufrió muchísimo cuando tuvo la posesión.
¿Lleno garantizado a pesar de la Semana Santa?
Sí, claro, sí. Hoy el Camp Nou es día gordo, sí.
¿Y mucha presión para el árbitro? ¿Cómo está el ambiente en torno a Martínez Munura?
Pues no, la verdad es que ahora mismo en Barcelona todo el tema Negreira está dejando un, ¿cómo te lo diría?, un estado anímico un poco de frustración, de nerviosismo, de incomprensión, porque por un lado no se entiende la postura del club, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con este dinero. En Barcelona se está convencido, ¿no?, lo siguiente, de que el Barça no ha comprado árbitros, y vamos, creo que la historia sobre eso no pone ningún tipo de duda, y es más, a escuchar a según quién pues dar lecciones sobre ello, pues hombre, en Barcelona sí enciende un poquito, la verdad. Pero hoy es día de fútbol. La verdad es que hoy toca partido grande.
Oye, ninguna duda de que el Barça va a jugar con 4 centrocampistas y solo 2 puntas, ¿no?
No, ninguna. La verdad es que en los días gordos Xavi siempre ha apostado por eso. Y aunque estoy seguro que el técnico, vaya, no estoy seguro, lo sé, tiene esa duda de si meter a Ferran o digamos, o meter a Kessié en el 11, aunque no sea Kessié el que ocupe ese sitio, creo que va a acabar apostando por el cuarto mediocampista.
Lo de Eric García del otro día hoy no lo ves, ¿no?
No toca. Es una idea que a Xavi le gusta mucho. Y mira, de hecho, estoy seguro que por la cabeza de Xavi ha pasado el pensar, pongo a Eric de central porque así me da esta salida de balón que decíamos que perdía con Christensen. Pero ahora mismo ve más fiable a Marcos Alonso de central, y lo de Eric es para ir poco a poco. Y como no puedes fichar a Zubimendi, que es el que gusta porque no hay tanto dinero, pues Eric es un buen recurso.
Vinicius en la banda izquierda, ¿sugiere más inflamación o temor?
No, ahora mismo se está bastante tranquilo ese duelo Araujo-Vinicius, aunque seguramente el último día en los puntos lo ganó Vinicius. En Barcelona se vive con cierta tranquilidad y con un punto de autoestima, porque Araujo se siente a gusto, se siente cómodo, se siente fuerte, y cuando Araujo tiene campo abierto para defender, es un jugador muy difícilmente superable.
Oye, ¿cómo está Lewandowski al margen de los dos goles del otro día?
Tocado, físicamente tocado. Desde el Mundial ha tenido una pequeña caída de rendimiento que desde el cuerpo técnico me contaron el otro día que se atribuía a problemas físicos, que está aguantando bien y que marca diferencias. No está en ese puntito de excelencia, pero vamos, es un jugador diferencial. Y si, de hecho, si el Madrid hoy apuesta por apretarle arriba al Barça, que es lo que no hizo en el último clásico, en el de Liga, y si hizo en la Copa, eso es lo que más asusta, digamos, entre comillas, al Barça. Pero si pasa eso, ahí es donde Lewandowski marca la diferencia. Oye. Porque es el único capaz de aguantar a Militao, a Rüdiger y a todos los jugadores del Madrid.
Lo que es indiscutible es que el Barça tiene un portero, Ter Stegen, con capa de héroe este año, ¿eh?
El estado de forma de Ter Stegen esta temporada es absolutamente descomunal. Desde los tiempos de Valverde que Ter Stegen no estaba así, ahora mismo se siente muy fuerte y es una garantía para el equipo. Porque no olvidemos que este Barça del 1-0 ahora defiende muy bien. Pero ha habido momentos de la temporada en los que no defendía bien y el equipo seguía manteniendo la portería cero con Araujo y con Ter Stegen.
Oye, dos asuntos al margen del partido. Uno, Messi. Dicen desde Arabia que le ofrecen 400 millones anuales por fichar por el Al Hilal. Aseguran que Leo quiere quedarse en Europa una próxima temporada. ¿Tú eres de los que crees que esto de Messi es cortina de humo o hay alguna posibilidad de que juegue en el Barça?
No, la hay. La hay, y te diré por dos razones. La primera, sobre todo porque Messi quiere que la haya, digamos, Messi quiere volver al Barça, y segundo porque Laporta tiene, digamos, mala conciencia, no está satisfecho en cómo se dieron las cosas, y van a explorar hasta el límite las posibilidades de trabajar en el retorno de Leo.
¿Y cómo se paga Leo si no se puede inscribir a jugadores como Gavi, por ejemplo?
Pues ahí es donde aparece Mateo Alemán. Y la capacidad imaginativa del Barça, ya sea con un sueldo base muy bajo y con incentivos, con patrocinios, con el homenaje del Camp Nou y lo que se recaude de ello, en eso es en lo que está trabajando el club. Aquí el problema es que el Barça no le puede prometer nada a Messi, y Messi se mira al Barça con cierta desconfianza después de todo lo que pasó.
Y la última, ¿cuánto de morbo produce en Barcelona lo de Luis Enrique en el Chelsea para medirse al Madrid?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que es uno de los temas del día, sin ninguna duda. Ver a Luis Enrique sentado ahí jugando contra el Madrid. Aunque también dicen que si no sigue Ancelotti, a Mourinho podría volver a Madrid. Y también te digo que eso también produce mucho morbo, ¿eh?
Bueno, no me lo creo lo de Mourinho, pero por un momento pensaba que decías que Luis Enrique venía a entrenar al Madrid.
No. Eso sí que no.
Eso sí que sería más grande que lo de Figo al Madrid en su momento.
Exacto. Sí.
Ramón Salmurri, Cataluña Radio, Barcelona. Siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Dejamos el clásico, vamos con lo siguiente. ¿Cómo ha venido Zeferin? Carlos,
hombre, solo faltaba, ¿no?
El presidente de la UEFA.
Ha tenido oposición para ser reelegido otros 4 años como presidente de la UEFA.
Reelegido esta mañana en el Congreso de Lisboa, no había otro candidato, luego no había ninguna duda. Ha tomado la palabra. Ha cogido, iba a decir el tirachinas, no, ha cogido el bazooka,
pues sí,
y ha apuntado a la Superliga, al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus. Escuchad, el presidente de la UEFA, el esloveno Zeferin.
Aquellos que promovieron este proyecto y ahora dicen que quieren salvar el fútbol. En un espacio de pocos meses, la Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja. Un lobo disfrazado de abuela preparado para comerte. ¿Pero realmente engañan a alguien? No creo que engañen a nadie. Son cárteles por encima de la meritocracia y la democracia. Es el dinero por encima de los trofeos.
Over the quest for trophies.
Un lobo disfrazado, meritocracia, cárteles. No se ha cortado lo más mínimo, ¿eh?
No, pero lo que me hace más gracia es lo del dinero. Como si la UEFA, ¿verdad?, todo lo hiciera por amor al arte y no inflara el calendario de partidos y más partidos, no solo de la nueva Champions, sino el rollo este de la Liga de Naciones, que van a volver a incrementar para ediciones futuras con más partidos. Esto, Zeferin, es algo que todos buscan.
Bueno, dará que hablar, ¿eh? Hoy ha estado muy duro, ya lo habéis oído. Zeferin ha cargado duramente contra la Superliga. Seguimos esperando el dictamen, por cierto, del Tribunal Europeo de Justicia, que va a ser el que realmente arroje luz sobre el futuro de esta competición. Hay gente que hoy ha dormido poco, y no es Carlos Rodríguez, que ha dormido sus horas reglamentarias. Yo tampoco bien. Ricardo, que es un chico que necesita dormir,
por los pelos,
por la mañana viene complicado. Pero en Navarra hoy se ha dormido muy poquito. Hay gente en Pamplona que ha estado toda la noche de farra, después de ver a su equipo meterse en la final de la Copa del Rey. Así estaba anoche la Plaza del Castillo, con la plantilla de Osasuna tomando el micrófono y con la gente desatada.
Veníamos en el autobús pensando que no habría nadie, pero como siempre aquí estáis, no falláis. Y os vamos a ir todos a Sevilla por la Copa, ¿no?
Daniela Reina, Osasuna en la final con la posibilidad de luchar por el título de la Copa del Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Eso es día histórico para Osasuna, que 18 años después vuelve a una final copera con el sueño de levantar su primer título de campeón de la historia. Tras el gol de Iñaki Williams en el minuto 32, el partido parecía decantarse del lado bilbaíno. Los de Valverde dispararon en 23 ocasiones sobre la portería rival y dispusieron de 18 saques de esquina sin acierto. En la segunda parte, Nico Williams tuvo 2 ocasiones claras, pero las envió fuera. Tras el choque, recibió un aluvión de insultos en las redes sociales, lo que ha llevado al delantero a cerrárselas todas. Osasuna aguantó y pudo forzar la prórroga, y fue en el minuto 116 cuando Pablo Ibáñez cazó una gran volea con su pierna derecha que besó la red bilbaína.
Yo veo desde mi lado y veo todo el trabajo que está detrás, el ejercicio de supervivencia que hemos hecho, lo que nos ha costado. Entonces también creo que es justo que Osasuna esté, ¿no? Por todo, porque tenemos que celebrarlo, tenemos ganas de llegar a Pamplona y para nosotros esto es histórico, ¿no? Se ha conseguido 2 veces en 102 años y muchísima alegría, y ahora pues bueno, muchas ganas de llegar a Pamplona y de disfrutarlo con nuestra gente.
Tras el partido, un baño de masas en la Plaza del Castillo de Pamplona, la plantilla compartió la alegría con una afición borracha de felicidad. El 6 de mayo en Sevilla pueden tocar la gloria.
Yago Barrasate, que vivió una de sus noches más felices como entrenador de fútbol. En Leganés, hablando de entrenadores, acaban de echar a Imanoli Díaquez. Anoche comunicaba el Leganés la destitución de su entrenador, Imanol Idiáquez. Se veía venir, el equipo estaba en clara cuesta abajo, había perdido 5 partidos consecutivos, llevaba 8 jornadas sin ganar y está a 5 puntos del descenso. Emblema del Leganés, comentarista en Onda Madrid, Martín Mantovani. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Lo veías venir o pensabas que podía haber suficiente paciencia?
A ver, se veía venir, por supuesto, por el tema de los resultados, cómo estaba yendo. No tan solo por el tema de los resultados, sino por la gente, la crispación, el ambiente que había alrededor de Butarque. Entonces, algo esperado, pero aún así yo pensaba que iba a pasar un tiempito más. Yo creía que le iban a dar este fin de semana, sinceramente, al entrenador, por lo menos. Y hasta me hacía la idea que termine él. Pero bueno, lo que es el ambiente, lo que es la gente, por supuesto que pedía un cambio.
Bueno, sabes que empezó muy mal la temporada, a pesar de todo ahí le mantuvieron, ahora le han mantenido en esta última racha, pero los pitos, la indignación de la gente, el ambiente en ebullición, como tú dices, creo que ha sido ya lo que ha colmado el vaso, ¿no?
Sí, porque la gente al fin y al cabo lo que pedía era un cambio de todo, ¿no? Un cambio de actitud, un cambio de imagen, un cambio de que se muevan las fichas. Entonces, bueno, al fin y al cabo la gente, como todo, ¿no? Empiezan a pedir resultados, ven que los resultados no van saliendo y claro, te exige algo que te pide la competición. También el Leganés ha tenido altibajos, ha empezado muy mal, estuvo un poco en la cuerda floja al principio. Al tener ese subidón de buenos encuentros, de buenos resultados, yo creo que la gente se vino arriba, empezó a pensar de que se podía pelear por un playoff. Y claro, al fin y al cabo, se determina la buena racha y cuando empiezas con lo malo, la gente empieza a cambiar la idea. Pasó muy rápido de pensar, estamos en playoff, estamos mirando el descenso. Entonces, bueno, la gente al fin y al cabo eso lo vive y le ha podido. Entonces el club ha terminado haciendo y generando esta situación de echarlo a él y poner a Carlos.
Tú que has estado tanto tiempo en esos vestuarios, Martín, ¿te explicas este bajonazo tan drástico del equipo que tuvo el momento más importante con la derrota contra el Ibiza, que hizo muchísimo daño?
Mira, sinceramente no. La verdad que es difícil de explicar el hecho de que haya habido tanto cambio, sobre todo de resultados, porque más o menos la situación del equipo, la forma de jugar. Yo creo que lo que cambió realmente fue la dinámica esa de positivo a negativo te quiere decir y te pone en la situación de darte cuenta que hay muy poco margen de maniobra, que de que entre el balón a que no entre hay una delgada línea. Entonces, en el momento que esa buena dinámica y esos buenos resultados cambian y ya no encuentras la forma de ganar, pues se hace muy complicado, pero sí es verdad que hay un bajón. Yo creo que sobre todo un bajón anímico, ¿no? Los jugadores era como que ya no encontraban la situación de poder ganar los partidos y bueno, cuando se te atragantan los resultados es muy difícil salir de eso.
Claro, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿y ahora qué? Quedan 8 jornadas, solo 8 jornadas para el final. Si viene un entrenador de fuera va a tener un tiempo muy corto. El domingo se sienta Carlos Martínez en principio, el entrenador del filial, en Ponferrada, que es un partido contra un rival directísimo. ¿Tú apostarías por él? ¿Buscarías fuera? ¿Qué harías?
Ahora mismo buscaría, yo apostaría por Carlos, por supuesto, buscaría la confianza, le depositaría el tiempo y le depositaría sobre todo la paciencia. Ahora mismo estamos en una situación donde el club necesita darle confianza al entrenador porque es el momento oportuno para que todos vayan en el mismo camino. Entonces hay que darle ese voto de confianza y hacerle entender a él que bueno, que está en el lugar correcto y que depende el equipo de él. Pero yo le daría todo el tiempo hasta finalizar.
Y para terminar, ¿te imaginas esa caseta el domingo en Ponferrada con todo lo que ha pasado, con esta losa de resultados, jugándote de pronto el descenso contra un equipo que está acostumbrado a vérselo allá abajo?
Sí, ahora mismo es una cuestión de grupo, es una cuestión de equipo, que la gente interprete la situación donde está, que interprete el club al que le corresponde, que vea la camiseta que tiene puesta y que a partir de ahí se unan y saquen la situación adelante, que yo creo que para mí el Leganés tiene muy buen equipo, tiene muy buenos nombres, entonces que crean en su forma de jugar y sobre todo en su ambición. Así que no tengo ninguna duda que si el equipo está juntito, que si el equipo se lo cree, puede llegar a sacar un muy buen resultado de Ponferrada.
Martín Martovani, el eterno capitán del Leganés, si alguien quiere al Lega, sin duda es él. Ojalá que lo saquen adelante. Martín, un abrazo, gracias.
Sí, muchísimas gracias a usted. Un saludo, chicos.
Vamos con fútbol internacional. Lo más llamativo de la noche fue el bofetón que se pegó Tuchel con el Bayern de Múnich en la Copa Alemana, Ricardo.
Decíamos el lunes que vaya aterrizaje de Tuchel al Bayern y ayer acabó de aterrizar y no de la mejor forma posible. Cayó eliminado de la Copa Alemana en los cuartos de final en casa ante el Friburgo 1-2 y los visitantes marcando el gol de la victoria en el 95 de penalti. Es la primera derrota de la temporada del Bayern en el Allianz. Y también pasó a semifinales el Eintracht de Frankfurt, que eliminó al Unión Berlín. Hoy se juega un muy interesante Leipzig-Dortmund.
En la Premier se jugaron varios partidos aplazados. El más interesante, el Chelsea 0-Liverpool 0. Dos goles anulados al equipo londinense, que evidenció un mal momento a una semana vista del partido contra el Madrid,
Es el cuarto empate consecutivo a cero entre Chelsea y Liverpool. Estuvo mejor el Chelsea, al que le anularon esos dos goles, pero finalmente no pudo concretar ninguna de las ocasiones que tuvo. El Liverpool rotó en un partido que quizás no se prestaba mucho a ello. Jugaron Tsimikas, Joe Gómez o Curtis Jones.
Eso en el partido del Liverpool. El Aston Villa de Emery para arriba, le ganó al Leicester 1-2.
Es un drama absoluto lo del Leicester City, que ganó la Premier en 2016 y ahora con Brendan Rodgers antes de echarle llevaba tres temporadas compitiendo a un grandísimo nivel. Se hablaba de que iba a entrar al Big Six, pues está en puestos de descenso, penúltimo con 25 puntos y suena Rafa Benítez para el banquillo. Se jugaron también un Bournemouth 0, Brighton 1 y un Leeds United 2, Nottingham Forest 1.
Y clásico copero en Italia, muy caliente.
Combate nulo en la ida de las semifinales de la Copa Italiana entre Inter y Juventus en el Juventus Stadium. 1-1, goles de Cuadrado en el 82 y de Lukaku en el 95 de penalti. Curiosamente, ambos fueron expulsados al final del encuentro junto con el portero del Inter, Handanovic. La roja de Lukaku fue por encararse con la afición en rival. La vuelta en el Giuseppe Meazza el próximo 26 de abril. Y ojo, porque hoy se juega el Cremonese Fiorentina. El colista de la Serie A tiene la oportunidad de meterse en una final.
Como cada miércoles, abrimos un espacio para el baloncesto de la mano de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Bueno, comenzamos por lo más noticiable de las últimas horas, la destitución como entrenador de Estudiantes de Javier Rodríguez. El equipo estaba claramente abajo, es una evidencia. Se marcha con un bagaje de 17 victorias y 9 derrotas, con el equipo en la quinta plaza y, ojo, con Burgos, Valladolid y Guipúzcoa, contra el que juega esta tarde, pisándole los talones y con la presencia en las eliminatorias de ascenso en serio riesgo,
Pues la verdad que sí, es una decisión que toma el club un poco ya forzado, ¿no? Fíjate que hace una semana estaban incluso hablando de renovación, pero bueno, la dolorosa derrota contra Andorra y que realmente empieza a peligrar ese factor cancha, lo que implicaría no clasificarse para playoff. Bueno, es una situación muy delicada. Podemos pensar que quizá llegue tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? A ver si es capaz de, en este primer partido, Alberto Lorenzo de enderezar el rumbo y sacar esta victoria importante contra Guipúzcoa.
La situación es rocambolesca, Iñaki. Nos cuenta nuestro compañero Carlos Sánchez Blas que el viernes, justo antes de viajar a Andorra, se le dijo a los jugadores que Javi sería el entrenador de la próxima temporada, que la renovación estaba cerrada. Y esto pasa días después. Es una locura esto.
Sí, sí, por eso. Es que es muy raro. Sí, también lo habíamos leído, ¿no? Que no se habría hecho oficial o incluso no creo que se llegara a firmar, Claro, pero sí se le comunicó a la plantilla, ¿no? La apuesta del club por Javi Rodríguez y, bueno, pues fíjate el resultado que se dio justo antes de ese partido, con ese primer cuarto terrible, ¿no? Con
solamente 19-3, puntos anotados. 19-3.
Eso es. Algo nunca visto o raras veces visto.
Y derrota final por 34 puntos contra Andorra, que es de esas que son muy, muy, muy dolorosas. Pero fíjate que son 12 entrenadores, 12 desde 2011. La temporada pasada ya en Leforo, Diego Epifanio, J. Cuspinera. es que esto no da síntomas de estabilidad de proyecto, ¿no?
Pues no, la verdad es que se pensaba, bueno, después de este descenso, doloroso descenso, pues hombre, un año en la LED y volver a ACB, ya son dos, sí. Como no se consiga en este segundo año, bueno, pues se ve que los equipos que descienden llegan con mucha fuerza, vemos Andorra, ahora vamos a ver Burgos como también cómo está yendo de menos a más y bueno, pues el año que viene, si Estudiantes sigue estando en la LED, pues va a haber un Fuenlabrada, va a haber un Betis posiblemente, que también van a estar con grandes presupuestos y la cosa se complica. Entonces, bueno, vamos a ver si se endereza el rumbo con este cambio, la plantilla reacciona y es capaz el Estudiantes de plantarse en la Final Four.
Nos cuenta también Carlos Sánchez Blas que la convicción de Pancho Hasen, el director deportivo, es que se quede Alberto Lorenzo, que es el interino que hoy va a dirigir el partido hasta final de temporada, pero veremos porque ofrecimiento se está viendo, vamos a ver qué decisión toma finalmente la Junta Directiva de Estudiantes. Citabas a Fuenlabrada, sigamos por ahí ya. Situación límite, quedan 9 jornadas para el final de la Liga ACB, está a 4 victorias de la salvación tras los 2 triunfos consecutivos de Manresa. Fíjate lo que le queda: Girona, Betis, Murcia, Barcelona, Obradoiro fuera, Bilbao, Baskonia, Gran Canaria, Valencia en casa, 18 derrotas seguidas. Esto yo creo que tiene muy mala solución ya, ¿eh?
Pues fíjate que, digamos, antes lo he dado, fíjate, hablaba de equipos del Eboro y ya casi lo damos por hecho. Es un hecho, son 18 derrotas consecutivas. La sensación es que ahora mismo dices, bueno, ¿a quién se le puede ganar? Es que tienes que encadenar unas cuantas victorias que no tiene pinta de que vayan a llegar. Y lo que tú dices también, es que el siguiente, que bueno, aparte de Betis, Manresa, que sigue ganando.
Claro.
Pues se pone una distancia ya prácticamente insalvable, ¿no? Entonces es duro, pero parece que está abocado ya Fuenlabrada a Alep.
Bueno, y el Real Madrid, la Euroliga, recibe mañana al Bayern Múnich en el Palacio, 9:45. Acabará la próxima semana la liga regular en Tel Aviv contra Maccabi. Olympiacos líder 23 puntos, Barça y Real Madrid 22, Mónaco 21. Estos están clasificados ya para cuartos de final. Y 6 equipos luchando por las otras 4 plazas. Maccabi, Fenerbahce, Partizan 18 victorias, Baskonia, Zalgiris 17 y Efes, el bicampeón de Europa 16. Y mañana hay un Fenerbahce-Efes tremendo. Vaya cómo están las dos últimas jornadas, ¿eh?
Está interesantísima. Aparte de los que están arriba, esa lucha por meterse en playoff y también, bueno, pues los de arriba. Asustados, imagino yo, por ver el rival que puede tocar en playoff, que puede ser temible, ¿no? Bien, están llegando equipos en grandísima forma. Vimos la semana pasada cómo le costó al Real Madrid ese partido en Belgrado, ¿no? Lo duro que puede ser una eliminatoria contra Partizan, que el otro día pues demostró ahí en Belgrado que en casa se hacen muy fuertes.
Eso es. Y destacar a un nombre propio, el de Musa. Primera temporada del bosnio, 15 puntos y medio por partido, 495 suma en Euroliga, a 60 de la marca de Urlaucas en la temporada 95-96. Bien, es verdad que entonces se jugaba bastantes menos partidos que ahora, pero gran temporada de Musa, ¿eh?
Muy buena temporada. Pues cuando viene un equipo, un jugador de este tipo, con gran protagonismo en equipos de tabla media-baja, pues siempre genera la duda de cómo rendirá en un equipo grande. Y desde luego que su adaptación ha sido muy buena, ha asumido ese rol de líder en momentos importantes, de anotador, el equipo lo ha entendido y bueno, está haciendo una grandísima temporada y bueno, pues es un jugador de mucho futuro en el Real Madrid.
Bueno, Bribón, que huyes de la capital, ¿no?
Huyo como muchos madrileños, pero volveremos pronto. El domingo estamos de vuelta.
Buen viaje, Iñaki. Pásalo bien. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Y a partir de las 8:30, no os lo perdáis, el clásico copero en directo aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, aplicaciones móviles, Barcelona, Real Madrid con toda la pasión que se merece. A ver si el Madrid está en la final del próximo 6 de mayo. Volvemos mañana, es festivo pero da igual, aquí estamos a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.